danser le long des golfes clairs.
Hola, buenos días. Una vez más desde Radio UMH en el programa La Voz de la Experiencia. Les habla Carmen Pomares, mi compañero Fran Sanz y al control técnico Jesús Fernández.
Au ciel d'été, confond ce blanc mouton, avec les anges si purs.
Ser mayor es quien tiene mucha edad, viejo es quien perdió la jovialidad. La edad causa la degeneración de las células, la vejez, el deterioro del espíritu. Usted es mayor cuando se pregunta, ¿vale la pena? Usted es viejo cuando sin pensar responde, no. Usted es mayor cuando sueña, usted es viejo cuando apenas consigue dormir. Usted es mayor cuando todavía aprende, usted es viejo cuando ya no enseña. Usted es mayor cuando consigue hacer ejercicios. Usted es viejo cuando la mayor parte de su tiempo lo pasa sentado. Usted es mayor cuando el día que comienza es único. Es viejo cuando todos los días son iguales. Usted es mayor cuando en su agenda tiene proyectos y obligaciones para cumplir mañana, pasado o la semana que viene. Es viejo cuando su agenda está en blanco y solo vive pensando en el ayer. El mayor trata de renovarse cada día que comienza. El viejo se detiene a pensar que ese puede ser su último día y se deprime. Porque mientras el mayor pone la vista en el horizonte, donde el sol sale e ilumina sus esperanzas, el viejo tiene cataratas que miran las sombras del ayer. En suma, el mayor puede tener la misma edad que el viejo, pues sus diferencias están en su espíritu y en su corazón. Que todos vivan una larga vida y nunca lleguen a ser viejos, y el que está viejo, que aprenda a disfrutar como mayor, cada minuto de su día. Rafa Salomón.
Para este programa contamos con nuestros colaboradores habituales, Manuel Hidalgo y José Payá, de la Asociación Ilicitana de Pensionistas y Jubilados. En la tertulia, el baúl de los recuerdos, veremos quién quiere contarnos sobre el envejecimiento, la participación de los mayores en la vida social y política, lo que nos quieren aportar. También estará en esta entrevista el doctor Carlos Monera, psiquiatra comunitario y experto en salud mental. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, respecto a la lectura que hemos tenido anteriormente, para iniciar la esta tertulia, ¿qué os ha parecido el texto?
Hombre, es muy profundo y realmente, pues, naturalmente la persona que está pensando siempre en el ayer, pues se transforma en estatua de sal, como nos dice la Biblia, ¿no? En la mujer de Lot. Tienes que mirar siempre adelante, tener proyectos e intentar, dentro de nuestras limitaciones, poder estar siempre haciendo que el o bien los talentos que a cada uno le haya dado el Señor, ponerlos a producir, que no estén, no enterrarlos, los pocos o los muchos que a cada uno nos haya dado, tenemos que ponerlo a disposición de los demás y entonces tendrá un significado en nuestra vida. Esa es mi modesta opinión.
Bueno, yo pienso que estoy ahí, estoy dentro como un pez en el agua, viviendo la mayoría de edad. No digo la otra palabra, que para mí
ser
es
viejo,
tabú.
¿No?
Esa para mí es tabú, yo esa no la puedo decir, porque cada día no tengo que esperarme a la tarde, sino por la mañana encuentro a alguien que me favorece y alguien que intenta hincharme. Eso es una cosa que es diaria. Entonces, nosotros, o sea, cuando estamos ahí nos pasa algo, y yo he aprendido una cosa que me ha costado mucho, me río cuando veo que alguien intenta meter en la puncha. Yo me río y digo, bueno, no pasa nada, este hombre tendrá, si tiene suerte llegará donde he llegado, y si no tiene suerte, pues allá él. Yo no puedo evitarlo. Pero vivir la vejez, si está haciendo deporte todos los días, si estás trabajando en el ordenador y estás llevando una asociación y estás haciendo cosas y la agenda la tienes llena, y si viene un día de fiesta digo, pero ¿cómo es posible que se me amontona la faena? Entonces resulta que cuando estás en este sentido, estás en esta cosa, pues te queda poco tiempo para pensar si eres mayor o eres lo otro.
Hijo, Manolo.
O viejo.
A mí me decía que lo único que era viejo son los trapos.
Lo único que son viejos son los trapos. Pero, bueno, cuando entras, por ejemplo, a un autobús, todo el mundo conoce que a lo mejor hay una persona que se levanta para que tú asientes. Eso lo sabemos todos. Lo que no sabemos es lo que piensa la persona que le cede en el asiento, que luego se levanta, baja del autobús y va pensando y tiene prisa por llegar a su casa. ¿Por qué? Digo, voy a ver, mirarme en el espejo, a ver esta señora que me ha visto a mí en la cara para cederme el puesto, ese asiento. Es que lo pienso. Yo no sé si está bien o mal, pero yo lo pienso. Entonces, bueno, pues tienes que estar en ese momento, en esas cosas, y cada día, y si te equivocas o se te cae el vaso o tienes alguna cosa, dices, no, sí, es que ya no puedes ni mantener la cuchara. O sea, te va de broma, pero bueno, lo importante es que yo río, no me lo tomo mal, bien, estoy viviéndolo.
Hay que ser.
Mi hermana cumplió 90 años y ella sale todos los días a hacer la plaza, y yo tengo una anécdota de que fui al médico a acompañar a mi mujer y entró una señora que la conocía y digo, oye, ¿qué tal? Vengo al médico, pero ¿y tu marido? Dice, es que está afuera, dice, me acompaña mi tío, que tiene 90 años. Se sentó al lado mío, nos pusimos a hablar y el tío me llevaba. Con 90 años. Y yo me fui a mi casa, no me miré el espejo. Iba, digo, arroz y costra.
Hay que ser conscientes de la edad que tenemos y que, lógicamente, pues no tenemos las mismas posibilidades en conducir, por ejemplo. Pues se pierden reflejos, sí. Caminar, bueno, pues yo lo he dicho muchas veces, yo iba de mi casa al pantano corriendo, y ahora pues no, pues si llego tres esquinas más allá, sí. Pues llego hasta ahí. Es decir,
he corrido durante 20 años y ahora ando, y resulta que no puedo ir con mis amigos porque llevan un paso más ligero que yo. Pero yo he buscado a gente que va a mi nivel y vamos andando y encuentro cosas nuevas, porque las cosas de los demás ya las sé, porque no tenía mucho repertorio para decir. Pero yo sé cosas nuevas y me cuenta que tiene una hija madre soltera, que trabaja en Alicante, que la lleva al colegio, luego a un chiquito de 3 años y luego lo recoge y que tiene una actividad. Y digo, sí, pero el perro que lleva no es el que llevaba antes. Dice, no, aquel se murió y me he comprado este, porque yo como voy solo y no hablo con nadie, necesito algo para detenerme. Digo, pues de aquí en adelante yo me pondré a tu lado.
Muy bien, Manolo.
Yo quería contar una anécdota. Esto es, se conoce como el flujo, es decir, cuando realizas una actividad en la que se te van las horas en esta actividad. Hay el creador de un arte marcial, este señor le hicieron una entrevista cuando tenía 86 años. Y bueno, pues este hombre entrenaba como el que más, hacía volteretas, para adelante, para atrás, entrenaba más horas que nadie. Y un señor americano le hizo una entrevista y le preguntó, dice, oiga, usted debe ser una especie de superhombre, dice, usted con la edad que tiene y es capaz de hacer todo esto. Y la respuesta fue, dice, no te equivoques, dice, yo cuando me levanto me duelen todos los huesos, me duelen todos los músculos, tengo artritis, pero cuando estoy haciendo esto me olvido.
Te olvidas, sí. Claro. Yo tengo 3 hijas que las 3 corren. Nunca se han preocupado de que su padre corría y ellas van las 3 a correr. Y cuando corren 21 kilómetros, media maratón, vienen a quejarme que me duele aquí, me duele allá. Y durante los 20 años que he corrido yo, ¿alguna vez habéis oído decir que me duele aquí o me duele allá? Nunca, dice, pues
es
ya
que
sabe.
Está en la teoría de fluir. Está.
Ahí tienes la historia de que yo no me he quejado nunca, tú no te quejas. Si te duele, te aguantas, si no, no corras, pero no vengas a quejarte.
Psicología positiva era,
muy bien.
Era esto que se
llama. Estupendo,
un
estupendo.
Pequeño lapsus. Uh-huh.
Bueno, yo también quería comentaros si alguna vez os habéis sentido discriminados por el hecho de ser mayores. Se llama edadismo, ¿no? También se conoce esto.
Sí.
El edadismo es cuando a una persona se tiene prejuicio solo por el hecho de ser mayor. Dice, ahí no entramos, que es un lugar de mayores, de viejos y demás. ¿Os habéis sentido alguna vez?
Personalmente no, porque no. Te vuelvo a repetir que soy consciente de la edad que tengo y hasta dónde puedo llegar.
No, pero me refiero
entonces,
tratados por los demás.
Lo mejor es eso. Si en alguna ocasión han habido algunos niñatos que de forma despectiva te han querido decir el viejo este o lo que tienes envidia porque es viejo y tal, pues cosas de esas, pues lo que me hago es la composición del lugar de que además de ser un maleducado es un pobre chico que no sabe realmente estar, porque el saber estar es muy importante. Hoy estamos viendo en la televisión una cantidad de gente que se creen que son personajes y son personajillos, que no saben estar, no saben tener respeto hacia los demás, no saben llevar la indumentaria adecuada para estar en ciertos sitios y para bañarse un bañador, pero para estar en ciertos sitios, por respeto a los demás, no ya por ti, debes de ir adecuadamente, porque entonces estás demostrando que a ti no te importan los otros, lo que eres un farsante.
Uh-huh. Yo lo veo desde otra forma, porque...
Vale, muy bien, eso es, cada uno aporta.
Yo lo veo de otra forma, porque yo... se reúnen en mi casa y, claro, están mi yerno, está el marido de mi nieta, y se juntan ellos y empiezan a hablar de todas estas cosas modernas del internet, del Facebook, del WhatsApp y todas estas cosas, que yo me niego, porque yo nada más que quiero un teléfono para que me llamen y llamar yo, porque cuando tenía mi negocio el teléfono era el terror, porque cuando llamaba a alguien era para decir que te había devuelto una letra, que te no daba el pedido o te pasaba algo raro, le teníamos temor al teléfono, o que quería hablar conmigo porque el pedido no llegaba nunca. Entonces resulta que yo esto lo veo de otra forma. Yo pienso que ellos se ponen a hablar y hacen dicen sus cosas y tal, le envían un mensaje, mira el chiste que me han puesto aquí, todas esas cosas. Yo eso lo veo como entretenerse en no sé qué. Es que el entretenerse en no sé qué.
La brecha digital que decimos muchas veces, eso es la diferencia, pero yo sé que vosotros en la asociación estáis intentando evitarlo un poco porque hacéis cursos de ordenador, ¿no?
Sí, indudablemente.
Quiero decir que estáis intentando para acercaros,
bueno,
¿no? Que
siempre,
no haya esta diferencia.
Siempre.
Carmen, tengo ordenador 20 años.
No, ya, eso ya lo sé, Manolo, pero...
yo sé manejarlo.
Ya, eso está claro, pero me refiero a estas nuevas...
Totalmente. Nosotros detrás de un curso iniciamos otro. Uh-huh. Es decir, y totalmente gratis para los socios, y el socio paga 83 céntimos al mes, es decir, 10 euros al año. Entonces le procuramos siempre, hemos tenido el honor de tenerte a ti como psicóloga, que nos has inducido dentro de un terreno importante para la persona que pues bueno, va perdiendo esas facultades de memoria y todas estas cosas, y siempre estamos intentando pues dar unas posibilidades y dar un servicio. Si no estamos. Es decir, que hacer una asociación como una asociación más no importa. Hay muchas que vayan a otro sitio y se amparen esos. Pero ahí, pues claro, hacemos todo esto, damos una cantidad de conferencias, te llevamos personas adecuadas según idóneas para qué tema, etcétera.
Es decir, y que fomentáis la participación.
Totalmente.
Y es que
totalmente.
La gente que va allí te extrañarías mucho si vieras la gente que dice, bueno, y esta señora quiere enseñar el internet, quiere saber esto, quiere saber lo otro, te quedas un poco pensando, y luego yo no he ido a ningún curso, pero Pepe sí que ha ido y sabrá más o menos cómo...
Sí, sí, no es lo que tú dices, pero bueno, tú has estado allí y estás con nosotros y conoces muy bien el ambiente.
Claro, el ambiente es buenísimo.
Un ambiente de hermandad, sí. De armonía, y lo que intentamos siempre, porque para problemas ya cada uno tiene el suyo en su casa, y lo que intentamos allí es precisamente todo lo contrario, ¿no?
Yo, respecto a lo que decís antes de la brecha digital y lo que comentaba que Manolo, de que le envían cosas a través del teléfono y demás, Yo tengo, aún no tengo 30 años y pienso como él. Y no es una cuestión de brecha digital, es una cuestión de criterio.
Bueno, yo también le dije a una hija mía que quería regalarme un aparato de estos grandes y quería comprarse uno nuevo. Digo, no me lo regales porque yo leo muy bien con letra de 14. De 12 me cuesta un poco, pero de 8 es que no me veo. Dices, no te creas que yo tampoco me veo.
Es que yo creo que ya... Bueno, pues la verdad es que vuestra asociación, y gracias por la mención, pero es una asociación que sí que apuesta mucho por la participación social, por el envejecimiento activo y saludable. En eso yo doy fe.
Bueno, pues muchas gracias a Manuel y a Pepe de la asociación, como hemos dicho antes. Y
jubilados y pensionistas.
Ilicitanos.
Ilicitanos. Además, UDP. Además es federación, una cosa que está muy de moda ahora.
Sí, estamos federados con UDP, somos 2 millones en España, y entonces eso pues es algo que siempre redunda en beneficio de los socios, porque donde vamos, sea al balneario o sea en viajes, siempre tenemos unos descuentos especiales.
Pues a ver si esos 2 millones se descargan el programa algún día.
No estarían de más.
Estaría genial, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias.
Muy buena, Fran, muy buena.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Bueno, aquí estoy hoy está hoy con nosotros el doctor Carlos Monera, psiquiatra comunitario, coordinador de salud mental del Hospital de Vinalopó de Elche. Buenos días.
Hola, buenos días a todos. Buenos y gracias días. Por invitarme.
Ah, hombre, un placer. Bueno, pues me encanta que estés aquí para hablar de salud mental. Bueno, tiene una trayectoria enorme, muy dilatada en experiencia, pero vamos a hablar en particular de salud mental y envejecimiento saludable. ¿Qué nos puedes contar, centrando un poco, sobre la salud mental de la población de Elche y si tú crees que se ha visto muy afectada por esta dura época de crisis?
En primer lugar, pues la etiqueta de comunitario viene muy al caso porque es algo que me encanta trabajar en la calle.
Sí.
Nuestra función dentro del puesto que ocupo de coordinador de salud mental del departamento, en definitiva, es elevar los niveles de salud mental, yo diría que de alegría de la población, ¿no? Nuestro trabajo yo lo considero muy interesante, apasionante, y cubre un rango de edad prácticamente desde que en la infancia detectamos en los niños primeros casos de un desequilibrio emocional hasta las personas mayores, pues que también por algunas cuestiones también del entorno, del ecosistema, diría yo, de la comunidad, pues están sufriendo algunas cuestiones que les afectan también emocionalmente. Y por poner un ejemplo, como esto es un programa que está dirigido o tiene un espíritu de relacionado con las personas de cierta, no me gusta decir mayores ni ancianas,
no, es intergeneracional,
porque ¿cómo es?
Intergeneracional.
Intergeneracional, eso es la palabra correcta. Bueno, pero hay unas cuestiones que nos llegan a las consultas, dada el caso de esta tertulia, pues por ejemplo la soledad de las personas mayores, por ejemplo las dificultades económicas, no te digo nada cuando están sujetos a situaciones estresantes como puede ser unos desahucios en su casa, o por ejemplo el síndrome del niño vacío, se van los hijos. O, por ejemplo, todo esto es la vida real, ¿eh? Esto es lo que vemos día a día, ¿no? O, por ejemplo, cuando vemos que una persona mayor, un pensionista o, en fin, sostiene con su esfuerzo, pues, toda su familia que viene detrás. Pues, primero, con su pensión. En segundo lugar, en fin, vivimos una sociedad que los valores han cambiado mucho. Temas como la fidelidad en el matrimonio, cuestiones como la capacidad de poder afrontar los sufrimientos de la vida, la dificultad para afrontar la enfermedad, el sufrimiento, el dolor. Todo esto son cuestiones que la gente no quiere asumir. Y no digo nada cuando tienes una enfermedad terminal. Entonces, se generan diferentes situaciones que nosotros llamamos frustraciones de la vida, que llenan las consultas de salud mental, cuando deberían de solucionarse en la comunidad. Este es mi mensaje, ¿no? Sí. Mi mensaje es que yo diría casi el 70% de la demanda a las unidades especializadas de salud mental no tendrían que llegar. Deberían de generarse redes de apoyo en la comunidad, pero como ya no hay redes porque la familia está muy desestructurada, hay muchísima gente que demanda atención. Yo podría contar muchísimos casos de personas mayores, pues que van a demandar una asistencia al médico de familia o al psicólogo o psiquiatra de salud mental solamente por el deseo de ser escuchados.
Bueno, eso es bastante. Quiero decir, eso no, obviamente, como tú dices, estamos muchas veces medicalizando cosas de la vida diaria que son, no son, son problemas, sino situaciones de la vida diaria, las medicalizamos e intentamos darle esa vía. Pero bueno, ir a que te escuche el psicólogo o el psiquiatra tampoco está mal, ¿no?
Bueno, no sé si se recordará estos programas que hace unos años que salían en plan adivina la letra, que no sé qué, 6.000 euros, qué tal, que los hacían de madrugada.
Y sí, creo,
mucha,
no sé, alguna
gente, mucha gente que llamaba era gente mayor y gente que, bueno, luego le venían unas facturas que no podían pagar.
Horrible.
Pero llamaban exclusivamente para sentirse escuchados en ese momento.
En mi opinión, y es una opinión basada sobre todo en la experiencia, más que en leer libros, pero hay que tener en cuenta que los libros que leemos de psiquiatría o de salud mental también están mediatizados por las compañías farmacéuticas,
ajá,
que nos presionan mucho, pues nos regalan los libros, pero después, de forma subliminal, pues está el producto que, bien.
Valiente. Entonces, esto, ¿eh? Dices, esto me parece muy bien.
Todos mis compañeros saben que yo soy muy partidario de la medicación y además de la medicación contundente para el trastorno mental grave, que de entrada hay que empezar con una buena medicación, incluso con un ingreso. Pero bueno, aquí no estamos hablando de situaciones extremas en la psiquiatría o en la salud mental, sino cosas de la vida, ¿no? Cosas
problemas
que nos producen frustración. Y yo creo que esta sociedad que vivimos en España, no sé si es por los medios de comunicación o porque tenemos una tendencia al consumismo o porque hemos bajado nuestra espiritualidad, porque no nos falta el sentido de la vida. La cuestión es que nos hemos hecho grandes consumistas y el momento que no podemos acceder a un producto nos entra una gran frustración. Digo un producto, pues a las cosas que la gente se mata por conseguirlo, por ejemplo un buen coche, una buena casa, una buena ropa, y así podemos hacer un listado de cosas que es imposible que podamos acceder a todo. Y entonces se produce la frustración. La gente piensa que la felicidad es llenar el carro de la compra en Carrefour, y no es eso, es precisamente no llenarlo, es decir, vivir solamente con lo básico y con lo necesario. El momento que asumamos que con muy poca cosa se puede vivir, desaparecerá nuestra frustración.
Y muchos de los medios de producción y demás que existen. Pero bueno, es una opinión que me parece que yo también vamos, yo creo que nosotros vamos también un poco por ahí, ¿no? El no, o por lo menos no generar frustraciones por cosas que no las merecen.
Otro debate que se puede abrir a raíz de esto, acerca del consumismo, es el de que muchas veces tenemos consumismo por crisis de identidad. Es decir, un determinado producto de una determinada marca te da una identidad que no te la da.
Es verdad.
Da una identidad, es decir, del mismo producto que te da otra identidad. Esto, por ejemplo, lo encontramos en la telefonía móvil. No voy a decir marcas, pero bueno, creo que todo el mundo ya se imagina que puede ser.
Bueno, esto que comentas, Frank, es muy interesante. Viene también al caso contar que en nuestra unidad de salud mental tenemos ahora mucha demanda o muchos problemas generados por pacientes, por personas en un rango de edad entre los, yo diría, 16 y los 25 años. En la etiqueta, por así decir, de lo llamado trastorno límite de personalidad. Uh-huh. Hay muchos adolescentes frustrados y exigentes precisamente con sus padres. El hogar se convierte en una situación muy al límite porque agreden o exigen a los padres cosas que los padres no pueden dar, ¿no? Pero están contaminados por una sociedad, como dice Fran, que les exige tener una serie de objetos en su entorno propios que les da una identidad propia y después las vincula al grupo, a un grupo del que son dependientes. Esto es una situación de esnobismo, de esclavitud al grupo.
A la marca, sí, por esa pertenencia. Sí.
Pero yo creo que ahí la culpa lo han tenido los padres, porque el ejemplo es muy importante. La educación no es a base de gritos ni de consejos dados, sino de consejos escenificados. Es decir, los padres tenemos la obligación de dar el buen ejemplo. Y luego la otra cosa es falta de personalidad. Y se creen que teniendo esa cosa, oyendo, imitando a aquel artista, yo soy más. Y no se dan cuenta que lo que pierden es su personalidad. El carácter se forma a base de una repetición de actos. Si esos actos son buenos, tendrás un carácter fuerte y irás por el camino adecuado. Pero si el carácter es los actos son flojos o derivas hacia un sitio que no es el adecuado, pues va en detrimento de tu personalidad y, lógicamente, de tu destino, que te lo tienes que forjar tú. Aparte de creer en Dios, ¿no? Que eso es esa parte.
Yo creo que, o sea, por un poco sintetizar todo lo que has comentado, Pepe, es que hay un intruso en las casas, o yo ahora diría que son dos, que es en primer lugar la televisión y en segundo lugar los móviles, sobre todo en las casas donde hay jóvenes. Y se ha dejado de leer y se ha dejado uno de comunicar con los demás, ¿no? Entonces ahí hay un caldo de cultivo que genera mucha patología. En fin, sería muy largo hablar de eso, pero Carmen, precisamente hace poco asistí a una de sus charlas extraordinarias sobre el ciberacoso. Uh-huh. En fin, esto es un tema para hablar.
Es un tema del que podemos hablar. Claro. Y pues es cierto, o sea, me encanta porque hemos participado todos sobre la salud mental. Esto mueve y da.
No, es que es una realidad y claro, todos estamos inmersos dentro de este aspecto.
Yo sí me das 30 segundos, pero menos de 30 segundos, porque dime, simplemente es que lo quiero contar porque
es tu momento, Carlos, venga.
A mí tengo me han dado el encargo de atender el asilo San José y en parte los Novaires, que corresponden a la zona de salud. Bueno, simplemente decir que gracias a la atención de las personas de edad, algunas personas con Alzheimer, con demencias, eso, he crecido interiormente de un modo extraordinario, ¿no? Y quiero decir que las personas mayores es un tesoro que tenemos, un tesoro lleno de experiencia y sobre todo un tesoro lleno de creatividad, que tenemos que dedicarles mucho tiempo. En España todavía queda camino para poder considerar a las personas mayores como se merecen.
Yo estoy de voluntario precisamente allí.
¿Sí?
Pues muchas gracias, Carlos. Un placer hablar contigo.
Igualmente.
De este tema que nos apasiona y de que volveremos a hablar seguramente. Hasta la próxima.
Gracias.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy dedicado al envejecimiento, la salud mental. Un saludo Manuel, un saludo José, un saludo Carlos y Fran Sanz y a nuestro técnico Jesús Fernández. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes de Carmen Pumares desde nuestro programa La Voz de la Experiencia.